Bueno, tenemos en línea a Álvaro Mombrú, que es el nuevo rector de la Universidad de la República, nuevo hace unos días, decano de la Facultad de Química, grado 5, con 35 años llegó a ser grado 5 y acumular una trayectoria académica muy importante. Hasta hace unos días era vicerrector de la UDELAR, pero bueno, se fue Rodrigo Arín para el gobierno y quedó Mombrú en el rectorado. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo asumió el nombramiento como rector y todas estas tareas, no? Porque usted sigue siendo decano también, es decir, varias tareas en su trabajo. ¿Cómo le cambió la vida?
Sí, aclarar que sigo siendo vicerrector de la universidad. Justamente por vicerrector es que me toca ocupar el interinato. Lo prevé la ley orgánica en su artículo 10, que ante vacancia de rectorado, quien ocupa el rectorado es el vicerrector. Y justamente además para continuar siendo vicerrector tengo que continuar siendo decano de Facultad de Química, así que lo que tengo es por decano, vicerrector, y como vicerrector ocupando el rectorado en un interinato ante vacancia del cargo. Bien, es un trabajo importante, pero uno lo asume con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y siempre es un gusto trabajar para la Universidad de la República.
¿No la esperaba?
No, de ninguna manera. De hecho, justamente el propio hecho de que esto ha sido inédito, sin antecedentes, revela de que en realidad para mí fue algo totalmente inesperado. También fue inesperado para el propio rector Arín la propuesta, y bueno, en realidad esto es una situación que se da en forma muy muy poco frecuente, ¿verdad? Entonces no, de ninguna manera.
Un servidor de la UDELAR, titula la diaria en una de las notas que le han realizado en estos días. ¿Se siente así?
Sí, lo dije además en la sesión extraordinaria del día 16 de diciembre, una vez que fuera aceptada la renuncia del rector Arín, porque me parecía importante poner bien claro el papel que uno está cumpliendo. El papel es el de un interinato que a uno, por ley orgánica, como decía, le toca ocupar, y en ese caso lo que uno hace es servir a la universidad desde el punto de vista institucional ante una situación de este tipo. Y me siento así, me siento de esa manera, lo dije con mucha sinceridad, lo sigo diciendo, porque me considero que estoy hasta tanto la universidad tome alguna otra resolución, pero sin urgir con tiempos de ningún tipo. Es decir, por mi parte, yo estoy dispuesto a trabajar por la universidad y que esta procese de la mejor manera posible su discusión.
Y la idea es, mientras tanto, en este periodo que, como usted bien señala, no necesariamente se establece como un lapso de tiempo que debe modificarse a la brevedad, es continuar con la línea que de alguna manera llevó Arim en el rectorado, Arim acompañado por el resto del Consejo de la Universidad, ¿no?
Sí, justamente la ley orgánica en ese mismo artículo dice que todo esto es hasta tanto se complete el mandato del rector que no continúa. Lo que privilegia la ley orgánica es la decisión tomada por la Asamblea General del Claustro cuando tomó una resolución en la elección de rector, y eso es por el periodo que culmina hasta el 10 de octubre del 2026. Entonces, ya sea que continúe yo en el interinato, sería hasta esa fecha y no más allá, ya sea que la universidad resuelva convocar elecciones para rector más temprano, quien asuma tampoco va a seguir hasta más allá del 10 de octubre del 26, porque justamente lo que se prevé es que lo que deben continuarse, lo que deben culminarse son esas políticas a lo largo de ese cuatrienio. Así que por todos lados queda claro de que el mandato de la ley orgánica es continuar con las políticas del rector electo, en este caso Arín, aún en ausencia del titular, es decir, ya sea en mi caso por 2 años, o un poco menos de 2 años, como por una elección que pudiera haber en 2025 y que culmine el mandato, no sé, estamos hablando quizás de un poco más de un año, un poco menos de un año, quien sea, como sea, la idea es continuar con las políticas. Y en ese sentido, al día siguiente de aceptar la renuncia del rector, que fue un consejo directivo central previamente convocado porque era una sesión ordinaria, ya se continuaba adelante con la aprobación y el tratamiento de distintos temas que son políticas del rector Arín. Entre ellos la aprobación del plan estratégico de la Universidad de la República asociado a solicitud presupuestal, que había llevado un proceso de varios meses liderado por el propio rector Arín, y que votamos en ese día, en un proceso de continuidad natural, institucional, porque justamente la intención de quienes redactaron la ley orgánica en su momento era que fuera de esa manera.
Justamente el rol que va a ocupar Arim en el próximo gobierno tiene que ver con lo presupuestal, ¿no? Va a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y en este lapso que usted manifiesta, hasta octubre del 26, bueno, estará en juego la asignación del presupuesto con la universidad. ¿A quién le van a tocar la puerta? ¿A Odone o a Arim para conversar sobre las necesidades que tiene la Universidad de la República?
No, vamos a tocar varias puertas. Porque además de lo presupuestal hay muchas líneas estratégicas que creemos que pueden ser de interés para varios actores del gobierno electo.
Sin duda.
Líneas que hacen a lo estratégico, no olvidemos el peso importante que tiene la Universidad de la República. Es una universidad que concentra la mayor cantidad de estudiantes de grado, que la mayoría de los egresados universitarios del Uruguay siguen siendo de la Universidad de la República. Entonces, sin duda vamos a ir a golpear varias puertas. En el caso de Arim, ya en su función de director de la OPP, va a ser una más de las que vamos a golpear. Va a ser sencilla en cuanto a que uno no tiene que explicarle prácticamente nada.
Y que en principio coincide, o por lo menos cuando estaba de ese lado del mostrador, coincidía en las necesidades que tenía la universidad de presupuesto.
Claro. Su nuevo papel va a marcar de que va a recibir solicitudes de diversos ámbitos, de diversos sectores del país, y bueno, ahí ya va a tener que trabajar en su mejor leal saber y entender, porque la solicitud de la universidad, siendo la universidad una institución muy importante en el país, no deja de ser una parte del país,
claro.
Y a él le va a tocar trabajar para todos, y ahí lo importante es no confundir roles. Nosotros vamos a ir con nuestro planteo de la mejor manera posible. Cuando digo nosotros, me refiero a la Universidad de la República en cuanto a rector interino o rector designado de otra manera, acompañado de actores relevantes que pueden, desde cada uno desde su lugar, hacer aportes importantes. Pero ya digo, es decir, es una puerta más, es una puerta donde no va a haber que explicar, pero es una puerta en donde, sin duda, también van a converger muchas otras solicitudes a nivel nacional, y uno tiene que ser muy consciente de eso, cada uno en su rol.
La UDELAR solicita un aumento presupuestal del 52%, con un énfasis para la permanencia de estudiantes y la mejora salarial entre todos los temas de los docentes. Es una cifra alta para lograr en un periodo presupuestal.
Sí, nuestro objetivo fue poner sobre la mesa el planteo real de lo que sería necesario para una universidad que tiene tanta actividad, que ha aumentado su frente de trabajo en muchísimos aspectos a lo largo de los últimos años, de bastantes años, en donde los indicadores en esas actividades han sido siempre muy crecientes, en donde hemos incursionado y avanzado en territorio nacional, seguimos haciéndolo, seguimos avanzando. Es decir, el trabajo ha sido muy variado, muy diverso, buscando la mejor calidad a nivel cada vez mayor, a nivel de territorio y para llegar de la mejor manera posible a la sociedad. Entonces, siendo realistas, en realidad, vimos que ese es el monto que se requiere. La universidad, además, como bien fue planteado, a nivel de lo que es comparación internacional, regional e incluso nacional, a nivel salarial ha quedado con un retraso importante, y bueno, ese incremento importantísimo de actividades sumado a ese retraso hace que la situación no sea la más cómoda para la UDELAR, sino que en realidad estamos todo eso marca un punto de tensión que lo tratamos de reflejar en ese plan estratégico y en la propuesta presupuestal. Por supuesto que seguimos trabajando muy duro por la Universidad de la República, por el país, y eso se tenía que haber reflejado porque realmente es muy notorio para la población, basta recordar lo que ocurrió con la pandemia y cómo la Universidad de la República sumó una actividad más, realmente que era imprevista en ese momento, pero al nivel de lo que fue actuar en forma responsable y comprometida con la población, a diferencia de otras instituciones universitarias que a nivel internacional cuentan con mucho mejor presupuesto, no se suspendieron las clases, se continuó con el dictado de clases, marcando en ese momento un liderazgo a nivel nacional en cuanto al uso de plataformas virtuales. Somos una universidad que está al servicio, ya sea por hospital de clínicas, ya sea por avanzar precisamente en el interior, por el trabajo que se hace en territorio, con lo que se hace con actividades de extensión, con creación de conocimiento original y de impacto y el derrame a la sociedad. Entonces, haciendo un trabajo serio, escuchando a todos los colectivos, a lo largo de esos 5 o 6 meses que llevó la elaboración de este plan, se convergió a esa cifra que es la que estamos poniendo en este momento sobre la mesa.
Y uno de los temas que usted acaba de mencionar, el hospital de clínicas, llega al 2030, ¿cuánto dinero falta para llegar con ese hospital renovado?
Sí, el hospital de clínicas ya está sufriendo en este momento, en el buen sentido, ¿verdad?, de sufrir, está experimentando una transformación que es muy positiva. Quienes han tenido oportunidad de asistir al hospital de clínicas en este último tiempo, van a ver áreas importantes del hospital que han sido renovadas, que han sido de alguna forma reformuladas. Se está haciendo una reorganización interna para tratar de ser más eficientes y más eficaces dentro del hospital. Se está haciendo una planificación de qué actividades cumplir en lo que sería el área más extrahospitalaria, pero con vinculación a las funciones del hospital, entre los pisos 15 y 19. Se está llevando adelante un muy importante trabajo. Cuando nos ha llegado la oportunidad a nosotros, en calidad de vicerrector, de poder acudir a lo que serían inauguraciones de distintas salas, a las de cuidados intensivos, cardiológicos, áreas de maternidad, uno puede ver que realmente el edificio es muy noble. El edificio, una vez refaccionado, queda realmente lugares de excelentes prestaciones para las funciones que tiene que cumplir, y todo eso ha cambiado el paradigma que se tenía hace unos cuantos años, que se hablaba de que el hospital había dado lo máximo, que ya no podía seguir adelante, que había que construir otro. De vuelta, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, la institución está asumiendo este nuevo camino que, por supuesto, que desde el punto de vista económico, además, es mucho más favorable para lo que sería el país, y tiene una actividad que es muy virtuosa, porque es levantar alas que ya están en funcionamiento y siguen funcionando. Entonces, pensamos que de aquí a 2030 es un plazo muy razonable, en donde prácticamente todo el hospital podría estar estructurado, y en ese sentido, bueno, se está dispuesto a conversar precisamente con autoridades del gobierno electo, y bueno, estoy trazando un poquito nuestro trabajo para poder llegar a que esté lo más refuncionalizado posible para el 2030, pero damos por bastante descontado de que eso va a ser muy posible.
¿Para eso se necesita más presupuesto que el que actualmente se maneja para el hospital?
Sí, se necesita, porque el presupuesto del hospital fundamentalmente es para funcionamiento y también para trabajo edilicio de mantenimiento en general. Lo que se necesitan son fondos para poder seguir refaccionando este edificio, que es lo que se está haciendo en este último tiempo, y no olvidando que la Universidad de la República tiene además otras actividades de edilicias importantes, como lo figura bien el plano, el plan estratégico, lo que se está hablando también es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Química, y además continuar trabajando en lo que serían distintas sedes del interior. No olvidemos que ahora en este momento estamos avanzando hacia Colonia, hacia Soriano, es decir, son muchas cosas, es una universidad esta que tiene un trabajo muy, muy, muy diverso, muy desafiante, muy ambicioso y muy al servicio de la sociedad. Y bueno, todo eso se puede hacer en la medida que se obtengan recursos.
Sí, desde la sociedad se valora y se destaca, y también desde el sistema político lo que hace la universidad. Pero también hay algunos que están reclamando o que le exigen un poco más, ¿no? Porque el censo señaló que subió la población con nivel universitario, pero que estamos muy lejos de lo que es a nivel internacional. ¿Qué es lo que puede hacer la UDELAR para mejorar este índice de uruguayos que logran terminar y que logran tener un título universitario?
Bien, lo que plantea el censo habla fundamentalmente de población que está a nivel universitario, que está estudiando a nivel de la universidad. En realidad, la Universidad de la República lo que es receptora de estudiantes que puedan finalizar sus estudios como para poder ingresar a la UDELAR. Y en ese marco, además, lo que ha trabajado mucho es para dar oportunidades. Y voy a citar dos ejemplos bien concretos. Uno de ellos es Universidad en Territorio. La Universidad de la República en este momento está ocupando 14 de los 19 departamentos. Tiene una población estudiantil en lo que sería en territorio nacional de 20.000 estudiantes. Es un número muy significativo, del cual a veces no se conoce su magnitud, y que implica, y esto realmente no ha recibido lo que son testimonios muy conmovedores, de jóvenes que plantean que gracias a que la Universidad de la República está en cercanía territorial, es que pudieron estudiar en la universidad, que en realidad no se habían planteado la posibilidad siquiera en algún momento de hacer estudios universitarios. Y desde ese punto de vista, eso explica ese incremento que se ha tenido en ingresos a la Universidad de la República, porque la universidad está más cercana, que es otro efecto importante del trabajo de este último tiempo, de un proceso que hemos venido desarrollando en los últimos 25 años, yo diría en los últimos 15 con mucho más énfasis, y en este periodo del rector Arim se ha continuado muy decididamente. Es muy importante que sin trasladarse o con traslados mínimos los jóvenes puedan encontrar en la Universidad de la República un sitio en que los pueda recibir para poder estudiar estudios universitarios y tener mejores oportunidades, como ya se sabe que se da cuando los jóvenes tienen estudios en la universidad. Pero el segundo punto, que también es muy importante, tiene que ver con la democratización del acceso a la Universidad de la República, pero desde un punto de vista de los conocimientos que se imparten. Entonces, la universidad viene encarando también desde hace unos cuantos años, yo diría unos 20 años, desde algunos servicios en particular, pero que ahora se ha generalizado y que incluso estamos teniendo instrumentos centrales de promoción, lo que sería una actualización académica de conocimientos para jóvenes que ingresan a la universidad con muy variados, con muy dispares habilidades, con muy dispares conocimientos. Es una realidad, es un dato de la realidad que depende de determinadas circunstancias, de determinados parámetros. No todos los jóvenes llegan en las mismas condiciones, y nosotros, una vez que son estudiantes de la Universidad de la República, tenemos la responsabilidad de dar las mejores herramientas, las mejores armas para que se puedan defender y puedan avanzar de la mejor forma. Bajar lo que sería la frustración de los estudiantes, aumentar lo que es la performance del estudiante dentro de la universidad, bajar la deserción. Y estamos convencidos que a través de mecanismos de ese tipo y colaborando en hacer el salto hacia la universidad lo más amigable posible, va a redundar sin ningún lugar a dudas en la mejora de la tasa de egreso, que es lo que todos queremos. Es decir, Uruguay como país, al igual que todos los demás países del mundo, requiere tener la mejor tasa de egresos posible, la mayor cantidad de egresados universitarios en las distintas ramas del conocimiento. Se ha comprobado, eso ya no está en discusión en ninguna parte, que invertir en los jóvenes, invertir en la población hacia el futuro, en la mejor calificación posible, sin duda es un motor para que las sociedades avancen y puedan tener mejor bienestar, mejor prosperidad. Estamos comprometidos con eso y todo eso también figura en el plan estratégico.
Mencionaba la calificación, no en el sentido de las notas, sino en el sentido de la formación, ¿no? La preparación que puedan tener esos jóvenes. Pero hablando de calificaciones, seguramente muchos de los que pasaron por la universidad, de los que estén por ingresar, no lo sepan, sí quienes ya están cursándola, que a partir del 27 de enero cambia la escala de calificaciones. Esto supone decirle adiós al 12 y al 1. Esto está vigente ya hace más de 50 años, casi 70 años de esta escala de calificaciones. ¿Qué implica esto? Ya pasó en otras universidades, ya pasó a nivel de primaria y de secundaria, ¿no? Cambiar la forma tradicional de calificar, pero ¿qué implica? ¿Es otra manera de evaluar o es un cambio conceptual?
Sí, es un trabajo que ha llevado un proceso bastante largo, que se viene intensificando fuertemente en los últimos meses y que arranca, como bien dijo, el 27 de enero, en un proceso que sin duda nos vamos a tener que adaptar. Yo creo que el origen fundamental fue en tratar de ayornarnos a lo que sería la forma de evaluación a nivel internacional. Nuestra escala siempre fue muy compleja en cuanto a poder explicarle a alguien que, bueno, quizás un 5 no era mala nota, pero veían 5 en 12 y decían, no puede ser buena tampoco.
Es bajo, claro.
Claro, y en realidad sentíamos y nos llegaban los testimonios de distintos egresados de la Universidad de la República que querían continuar estudios en el exterior o trabajar en el exterior, uh-huh, que la escala no era la más apropiada, que en realidad estaban en circunstancias de desventaja.
¿Y cuál es la nueva escala?
Para aplicar a becas.
Rector, ¿cuál es la nueva escala? Porque
la nueva escala es va desde muy insuficiente hasta excelente, pasando por muy bueno, y también insuficiente.
Bien.
Es una escala cualitativa, es una escala
con cinco conceptos. Entonces, excelente, muy bueno, insuficiente, muy insuficiente.
Algo así, exactamente. Bien. En realidad, es de adquisición muy muy rápida, muy inmediata por quien lee qué nivel de calidad alcanzó el estudiante al hacer determinada prueba, al dar determinado examen. Y bueno, y es lo que se busca. Lo que se busca es facilitar que la universidad pueda insertarse a nivel internacional de la mejor manera a través de quienes egresan, ya sea a la búsqueda de becas, a la búsqueda de trabajos, a la búsqueda de continuar con posgrados, o mismo con grados.
Claro.
Es decir, es insertarnos en el sistema internacional a través de facilitar la percepción de la cantidad, de la calidad de conocimiento que tienen nuestros estudiantes o nuestros egresados.
Muy bien, Álvaro Mombrú, rector de la Universidad de la República, le agradecemos esta entrevista y le deseamos una buena gestión y un feliz 2025.
Muchas gracias, igualmente, muchas felicidades, gracias.
Feliz año.